Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Vamos con la misión de observación electoral de la Unión Europea. Han emitido ya una declaración preliminar el día de ayer y quiero centrarme en sus percepciones y sus monitoreos sobre los medios tradicionales. Porque vale la pena leer esto. Y también tienen otro apartado sobre comunicación digital y redes sociales. Respecto a los medios tradicionales, la misión de observación electoral de la Unión Europea en el Perú señala que mientras los medios de comunicación estatales ofrecieron una cobertura equilibrada y neutral, la cobertura sesgada de la mayoría de los medios nacionales privados socavó el derecho al voto informado. ¡Wow! Hacía tiempo que no leía una cosa así. Y primero se habla de la cobertura de los medios tradicionales, ¿no es cierto?, que se centró principalmente en los candidatos presidenciales y en las críticas a las autoridades electorales, mientras que algunos medios privados también continuaron difundiendo narrativas de fraude. ¡Uf! De eso hemos tenido harto. Los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones entre los equipos técnicos de ambas campañas el 24 de mayo y entre la candidata y el candidato presidencial el 31 de mayo contribuyeron al derecho del electorado al voto informado. TV Perú organizó entrevistas entre miembros de los equipos técnicos. Sin embargo, los representantes de Fuerza Popular no asistieron. Además, ningún candidato a la segunda vuelta participó en las entrevistas que habían acordado previamente con el canal de televisión. Lo que está diciendo ahí es que el canal estatal cumplió con su deber de neutralidad. El monitoreo de medios realizado por la misión de observación de la Unión Europea reveló que mientras los medios estatales mantuvieron una cobertura neutral y equilibrada, la mayoría de los medios privados mostraron, sin embargo, un marcado sesgo en contra de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú. En la nota dicen, del 9 al 7 de junio, la misión electoral de observación de la OEA monitoreó las transmisiones en horario de máxima audiencia de los canales nacionales de televisión, TV Perú, América TV, Latina TV, ATV, Panamericana TV, Willax TV, así como las emisoras Radio Nacional, RPP Radio Exitosa, y los diarios El Comercio, La República, Correo Perú 21 y Trome. Muy bien. ¿Qué dice sobre este monitoreo la Unión Europea? Bueno, algo que ustedes ya saben, pero es bonito verlo en blanco y negro. Roberto Sánchez, en los datos, combinados de todos los canales privados de televisión monitoreados, Roberto Sánchez y Juntos por el Perú recibieron considerablemente más tiempo de emisión, más de la mitad del cual tuvo un tono negativo, mientras que el 96% de la cobertura sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular fue neutral o positiva. ¡Wow! 96%. Chicos, como que se les pasó la mano, ¿no? Entre los medios monitoreados, Willax TV mostró este sesgo de forma más pronunciada, mientras que Latina TV ofreció una cobertura equilibrada y mayoritariamente neutral de ambos candidatos. Las emisoras de radio monitoreadas mantuvieron en un tono predominantemente neutral y brindaron una cobertura similar para ambos candidatos. Entre los periódicos, Perú 21, El Comercio, Correo y Trome, dedicaron más del doble de espacio a Sánchez y a Juntos por el Perú, generalmente con un tono negativo, siendo Perú 21 quien mostró el sesgo más fuerte con más del 70% de su cobertura de carácter negativo. En contraste, La República otorgó una similar cobertura a ambos candidatos y si bien hacia Fujimori y Fuerza Popular tuvo un tono negativo en un 40%, que es lo razonable, la cobertura de Sánchez y Juntos por el Perú fue mayormente neutral. La cobertura de Fujimori en los medios monitoreados se centró principalmente en actividades de campaña, mientras que la cobertura de Sánchez estuvo vinculada a preocupaciones sobre el presunto impacto económico de sus propuestas, su relación con Antauro Humala y supuestos vínculos con la minería ilegal. Investigaciones sobre el financiamiento de su partido, acusaciones relacionadas con terrorismo y también el arresto de una ex candidata a la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú, supuestamente vinculada a una organización criminal dedicada a la extorsión. Y luego hay un texto sobre comunicación digital y redes sociales, solo les voy a leer la conclusión. Las narrativas del fraude y los ataques contra las instituciones electorales marcaron el entorno digital, mientras que las cuentas de los candidatos se centraron en sus mensajes de campaña. Y acá hay una mención interesante, ¿no? Se reveló que estas narrativas se mantuvieron durante todo el periodo de segunda vuelta y fueron promovidas por actores políticos identificados, en particular Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Las narrativas combinaron las fallas logísticas reales ocurridas durante el 12 de abril con alegaciones infundadas o falsas, presentando como evidencia de manipulación deliberada de los resultados lo que eran aspectos técnicos de tratamiento del resultado o algunos incidentes administrativos. Fueron además amplificadas por cuentas que mostraban un comportamiento no auténtico coordinado, principalmente en X y Facebook. El Jurado Nacional de Elecciones y en menor medida la OMPE fueron los principales objetivos a medida que las alegaciones del fraude evolucionaron hasta ataques personalizados contra funcionarios públicos y los responsables institucionales. Miren ustedes, todo esto queda en blanco y negro, ¿eh?, hasta las próximas elecciones. No es que nadie pase por alto, no, queda en blanco y negro. Y hoy día en la mañana, Marcos Cifuentes me hizo recordar algo que sí, es una sorpresa. Normalmente a estas alturas, después de la segunda vuelta, comienzan los despidos masivos de periodistas. Hasta ahora no han despedido a nadie. Y creo que eso es una buena noticia. Creo. Ser despedido luego de un proceso electoral para periodistas independientes, por supuesto, es un honor. Y es un honor que comparto con varios periodistas en este medio y en otros. Pero no somos tantos, ¿eh? Tampoco. Es una lista muy destacada de gente muy honorable. Pero sí, terminaba la campaña, a los dueños no les gustaba el resultado y te votaban. Parece que a los dueños ahora sí les gusta el resultado y no han votado a nadie. Ojo. ¿O será que los periodistas han estado más atentos a los dueños? ¿No? Digamos, hay lecciones aprendidas. Y ser independiente tiene un costo que no todo el mundo está dispuesto a pagar. Así estamos en prensa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Otras noticias que son importantes y que no pueden pasar desapercibidas. Claro, evidentemente no hay nada más importante para este programa sino quién va a ser el próximo presidente del Perú. Pero vamos con el caso Colcabamba. Esta es una noticia ya de ayer, pero es importante. La Fiscalía ha concluido ya que hay un grupo de militares plenamente identificados que asesinaron y remataron. Hay cuerpos que tienen más de 50 tiros, que remataron a 5 jóvenes que venían de jugar un partido de fútbol. Se ha solicitado ya la detención de los 8 miembros de la Compañía Especial del Comando Pachacute número 31 del Ejército, que participaron en este operativo porque estas muertes por armas de fuego que se desplazaban en un vehículo en esta zona, en la zona de Colcabamba, en Tayacaja, Huancavelica, no tienen ninguna justificación en el uso legítimo de la fuerza. No lo tienen. Por lo tanto, están siendo solicitados para detención preventiva por asesinato y por intento de asesinato y tortura de los 3 sobrevivientes. Esperemos que este caso encuentre la justicia que reclaman los deudos de las víctimas, que es lo que debería pasar siempre. Se procesa y se condena. Y rápidamente. Hay que alegrarnos que la Fiscalía ha hecho este trabajo muy rápidamente. Este es un caso del 25 de abril. Hoy, 11 de junio, ya tenemos un resultado. ¿Qué más? El indulto de Pedro Castillo. Bueno, como ustedes comprenderán, con esta pizarrita y estos numeritos, parece ser que Pedro Castillo no va a poder ser indultado por Roberto Sánchez, porque Roberto Sánchez no va a ser presidente. Y dudo que Keiko Fujimori quiera indultar a Pedro Castillo, aun cuando dijo el viernes pasado Keiko Fujimori que ella sí atendería algunos indultos presidenciales. Vamos a ver cuáles. Pero en fin, ayer se presentó el sexto pedido, el sexto expediente de pedido de indulto a través de la Comisión de Gracias Presidenciales, un pedido de indulto simple. Se ha rechazado señalando que no se han cumplido los requisitos de admisibilidad, es decir, las formalidades para admitir la decisión, ¿ok? Y se les ha dado 20 días para, subsanar. ¿Qué pasa con este indulto? A Pedro Castillo no le corresponde un indulto humanitario. ¿Por qué? No tiene una enfermedad terminal ni crónica que afecte en este momento su vida o que las condiciones de encierro empeoren. Tendrían que darle un indulto simple porque el delito que ha cometido es indultable. ¿Y eso de quién depende? De la Comisión de Gracias Presidenciales, por supuesto, que ve el expediente, pero finalmente de la voluntad del señor Balcázar. En las últimas semanas se están produciendo tantos cambios en el Ministerio de Justicia que todo hace pensar que este indulto se va a dar por Balcázar. Solo es cuestión de tiempo y solo es cuestión de que nos aproximemos al 28 de julio. Esa es la impresión. Y que habiendo un ganador, es posible que haya una negociación política. Es posible. Sin embargo, no todos los que están presos son indultables, ¿eh? Porque Keiko Fujimori podía ser procurando congraciarse con un país que no necesariamente la quiere en el poder, hacer un jubileo, ¿no es cierto?, e indultar a Humala, a Vizcarra, a Castillo, a Toledo, bueno, a Toledo mandarlo a arresto domiciliario, en fin, algún otro tipo de composición. Pero eso implica una negociación política. Y esa todavía no se ha dado. Podría ser. No se sorprendan. Keiko Fujimori tiene que reconstruir una relación rota. No es la Keiko Fujimori que postuló en el año 2016 y en que en primera vuelta sacó 40% del voto popular. Ojo, si quiere recomponer esa relación, tiene que desandar 5 años de gobierno, o por lo menos el gobierno que ha tenido con Dina Boluarte hasta hoy. El tema de los indultos es un tema que podría ser crítico para ella. Vamos a ver. Ella misma lo mencionó, reitero, el viernes pasado en una entrevista. Muy bien. Sin embargo, las venganzas continúan. Y eso nos hace creer que el espíritu de Keiko Fujimori no es el de la conciliación, sino el de la venganza pura y dura. Richard Concepción Caruancho, ¿no es cierto?, ha sido suspendido por el pleno del jurado de la Junta Nacional de Justicia. Por mayoría, hay que decirlo, Gino Ríos, Rafael Ruiz, Víctor Chandubí votaron a favor de suspender 6 meses al señor Richard Concepción Caruancho por haber cantado Triciclo Perú, no es broma, y por haber usado una foto de Nicanor Boluarte en una disertación académica. Según ellos, eso era adelanto de opinión. 6 meses suspendido. La Junta Nacional de Justicia es un brazo operativo del Congreso de la República, y el Congreso de la República hoy es un brazo operativo del fujimorismo. Y este señor fue el que metió presa a Keiko Fujimori. Yo siempre he dicho que la metieron presa mala, que esa prisión preventiva tenía que ser revisada y corregida, y fue revisada y corregida. Claro, estuvo 18 meses presa, no se lo deseo a nadie. Tampoco a la señora Nadine Heredia y al señor Ollanta Humala, que estuvieron 10 meses presos también por este juez Carhuancho, que cuando los metió preso, todo el fujimorismo aplaudía, ¿se acuerdan? Del 2016. Todo el fujimorismo aplaudía, bravo, bravo, bravo. Después los metieron presos en el 2018 a ellos y ya no les pareció tan gracioso. Yo solo les digo, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y regresa, y regresa, y regresa, y regresa. Y el otro malo de la película, en la vida de Keiko Fujimori, es el fiscal José Domingo Pérez, a quien también ayer, coincidentemente, le dieron por concluida su designación como fiscal. ¿Ok? La medida ha sido ya formalizada y publicada el 9 de junio de 2026. El señor no es más fiscal. Punto. Tampoco va a poder ser ministro de Justicia porque el señor Sánchez no va a ganar las elecciones. Y tampoco va a denunciar a Jorge Nieto porque ya le dijeron que mejor no. Porque su última actividad, como les decía, como comisario de los soviets, era tratar de meter preso a alguien por su opinión. Alguien me dijo, no es opinión, es difamación. Que lo prueben en un proceso. Si lo que dijo el señor Jorge Nieto es difamación, en un proceso se prueba. ¿Por qué no lo quieren denunciar? Porque probablemente puedan perder. Porque lo que dijo el señor Jorge Nieto es una preocupación real sobre las biografías de determinadas personas que han entrado a la Cámara de Diputados y al Senado. Y esas biografías están ahí, son públicas. Son biografías políticas que tienen ciertamente alzan preocupación. Muy bien, esto es todo en las noticias. No tenemos más, porque no hay muchas más cosas, pero estas cosas son bastante importantes. Tenemos que ir a una pausa y nos vamos a comunicar con Ricardo Belmont, quien inicialmente, después de la segunda vuelta, había anunciado ya su retiro, digamos, a sus cuarteles de invierno, pero ha reaparecido en la última semana de la campaña en sociedad ya formal, con Juntos por el Perú. Vamos a hablar del futuro de esa sociedad en el próximo Congreso y cuál será el rol que tendrá Ricardo Belmont en esta relación. Pausa y volvemos.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso la creo. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.
Muy bien, y no sé si ya tenemos lista la comunicación con Ricardo Belmont para hablar del futuro del Partido Cívico Obras, que tiene presencia en el Congreso de la República. Muy buenos días, señor Ricardo Belmont. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. ¿Cómo estás?
Bueno, todavía no hay un resultado final, pero yo quería hablar en primer término del futuro del Partido Cívico Obras que usted lidera. ¿Cuál va a ser ese rol en los próximos 5 años con presencia en diputados y en Senado? ¿Cómo orienta usted la visión del partido para los próximos 5 años?
Bueno, Obras es un partido que tiene 1.700.000 espartanos que nos han elegido. Nosotros buscamos el bien común a través de nuestras vías maestras, que están muy claras, que todo el mundo las conoce y que apuntan a la patria primero, después el partido y tercero las personas. Esa es la filosofía de Obras, la misma que vamos a mantener en el Congreso, porque ahora sí se juega un partido para recomponer la imagen alicaída del Congreso, que es un desastre.
¿Qué papel va a tener usted? Porque al principio, luego de la elección, dijo, bueno, yo ya, ¿no?, me retiro a mis cuarteles de invierno. ¿Usted va a asumir un papel protagónico o va a dejar en otros la conducción del partido y de las bancadas?
No, el presidente del partido y el fundador del partido, no ahora, sino hace 30 años, Obras viene a ser el partido tal vez más antiguo que está en el Congreso. Si analizamos mi trayectoria de haber sido alcalde 2 veces de Lima, congresista de la República, un partido perseguido, pero no dejó de existir en el corazón de la gente, tengo que seguir al frente, no puedo desligarme. Que yo dijera que no voy a postular más a la presidencia porque el tiempo me ganó.
Claro.
Yo no puedo ir contra los años, ¿no? Si no voy a terminar como otros que ya no articulan ideas ni pensamientos y que son como veletas que van de un lado para otro. Yo he mantenido mi línea toda mi vida prácticamente.
Claro, pero ¿se va a mantener como presidente del partido?
Sí, claro. Soy el presidente, fundador.
Claro.
De 1989.
¿Y va a tener una conducción de las bancadas, tanto en diputados como en senadores?
Bueno, yo creo que nuestro secretario general, Daniel Barragán Coloma, un hombre que ha sido y que es un empresario exitoso y además un ministro de Defensa, que fue por muy corto tiempo una persona importante, es el que va a dirigir la bancada, pero de acuerdo a la filosofía, de acuerdo a los principios, de acuerdo a las vías maestras. Y lo bueno nuestro es que nuestro partido es auténtico, ¿no? Es un partido que no tuvo promoción, no tuvo publicidad, no tuvo prensa, no tuvo dinero, no tuvo Confieb, no tuvo bancos atrás, no tuvo nada, pero tuvo corazón, y así hemos logrado lo que nadie preveía. Entonces estamos muy sólidos en lo
ahora,
que
ahora, sobre sus los miembros de Obras, la preocupación es que no sean tan disciplinados, es decir, que sean fácilmente captados por otras organizaciones políticas y que en unos meses o años simplemente se vayan desintegrando. ¿Existe esa preocupación en su organización?
Bueno, yo no soy tan negativo, ¿no? Yo pienso que Obras se fundó en base a una lucha de 40 años. Y todo lo que tiene tiempo se consolida, se fortalece y se vuelve un árbol frondoso que ya comienza a dar sus mejores frutos, ¿no?
Así es. Si el señor Sánchez no gana las elecciones, ¿cuál va a ser la función de ustedes en el Congreso frente a una posible presidencia de Keiko Fujimori?
Bueno, nosotros hicimos una alianza electoral, 3 partidos, y se sumaron mucho más, ¿no?, que estábamos en contra de seguir con esta dictadura disfrazada de democracia. No estábamos de acuerdo con esto, no estábamos de acuerdo el primer día que nos inscribimos, desde agosto, me acuerdo el día, agosto 24 del año 23, ¿no?, para terminar en este circo donde por primera vez en la historia las personas que viven en el exterior, con todo respeto a mis compatriotas, por unos cuantos votos deciden quién gana. Entonces, a la larga, es raro, ¿no?, que los que se fueron del país por el fujichoco hoy día decidan el futuro del país apoyando por unos cuantos votos a la ganadora, que como peruano que soy quisiera que nos vaya bien como país. Y nosotros pensamos en el bien común, no pensamos, al menos yo, y he trasladado esa filosofía estoica, espartana a muchos, de que primero es la patria, después el partido y tercero es el hombre, ¿no? La persona, digo.
Así es. Ha habido, espero que no, pero ha habido la pataleta, digamos, cuando las cifras se han comenzado a voltear.
¿De quién?
De algunos de la coalición en la que usted está, diciendo acá hay manipulación, nos están cambiando las cifras, esto no es, vamos a levantarnos. Incluso he escuchado a una chica conocida, una periodista, diciendo que van a incendiar las calles. A ver, ¿cómo recibe hasta ahora lo que está pasando con las cifras del voto popular?
Bueno, yo ya sabía que esto estaba arreglado el primer día. O sea,
arreglado.
Que para mí, pero siempre estuvo arreglado esto, el primer día. Desde las miren, tú eres periodista, Rosa María, perdón, y estás mucho más informada que yo. De que llegan 36 partidos, debates infantiles de colegio, esto era una tontería. Después los viajes del presidente del jurado a Panamá, que se encuentra con este muchacho de Fuerza Popular, después llega otro y se reúnen. Esto estaba armado, yo lo sabía, por eso a mí no me sorprende.
Pero ¿no le parece que esas son teorías de la conspiración, que son muy entretenidas, ¿ah? Pero que no...
No son teorías ni nada, esto es un tema ontológico. ¿Qué somos finalmente? Somos personas contradictorias, personas que tenemos una identidad, personas que buscamos una razón suficiente para aprobar algo antes de que este hecho se produzca, porque eso es lo que hace una persona mayor, que analiza los hechos y después tiene que estar convencido de que los hechos son ciertos.
Así es.
Porque
ahora,
así,
el tema...
El jurado...
Ahora, sí. Si usted ganó la bancada que ganó, después de mucho tiempo, hay que decirlo, en esta elección de primera vuelta, la elección no puede ser sucia, la elección tiene que ser limpia, porque su mandato no procede de una elección sucia, sino de una elección limpia, ¿verdad?
Nosotros hemos jugado en la cancha que pusieron ustedes. Digo ustedes, el poder de la prensa, uh-huh. El poder mediático, el poder económico. Yo sabía que entrábamos a una cancha con pelota cuadrada, esa fue mi metáfora.
Ok, eso sí.
Entonces, si yo sé que voy a un campeonato mundial de fútbol, a propósito de que próximamente en estos días se empieza el mundial, y yo soy un partido africano.
Claro, usted es el africano.
Yo soy el africano, el extraño, porque he sido un extraño en mi país, uh-huh. Donde no he tenido una línea en ningún periódico, ni un reportaje en ningún periódico, que he sido ignorado. Ya es un fraude. La Unión Europea ha sido el más certero, el que dice, señores, en una simetría de esta naturaleza de la prensa, ya el fraude empieza.
Ok, o sea, se refiere a este tipo de hechos, pero no se refiere a la operación del conteo de votos.
No, es que yo no soy estadista ni manejo. Yo creía que el conteo de votos era serio, porque en los últimos cuatro elecciones se ha respetado el conteo. Uh-huh. Entonces, si Transparencia contrata mal a Ipsos, que Ipsos a su vez tiene un periódico, y ese periódico se ha encargado de terruquear, porque son los mismos dueños, los del periódico, que los de Ipsos, ya en sí mismo los protagonistas están vendidos.
Ya, lo que usted denuncia es, digamos, un conflicto de interés, por lo menos.
No, yo digo que es algo peor que esto.
Claro. Ahora...
Este es un robo sucio desde el primer día que se... construyó una elección fraudulenta, eso es lo que he dicho yo desde
ya,
el primer
pero
día.
No pero no está imputándole al conteo de votos una manipulación.
No, eso no está en mi capacidad para hacerlo.
Okay.
Lo que yo digo
lo que usted
es
está
que...
hablando es de un entorno mediático hostil, por decirlo menos.
Yo digo que una agrupación que fue acusada por el 90% de la prensa, de terroristas y de comunistas, ¿no? Es como si yo tengo dos gaseosas acá, una gaseosa vamos a hablar bien de ella y de la otra que da cáncer durante 3 años. ¿Cuál gaseosa va a tomar la gente?
Claro.
Entonces, ante una evidencia tan clara, ¿no?
Ahora, no crea, señor Bermúdez, la gente no es tonta. A mí me dicen terrorista y comunista a cada rato. La gran mayoría de la gente no cree eso. O sea que la gente no es tonta.
No, la gente sí es tonta cuando la gente ha sido manipulada, perdón.
No.
Perdón, te voy a dar mi opinión. Me estás preguntando. Que tú no te la creas, puede ser. Pero una persona que anda mirando en la calle... que estéticamente no eres tú y que tiene rasgos que no son los que esta Lima huachafa, aprueban, a esa persona se lo levanta la policía y se lo llevan preso y acabas de mencionar de unos muertos de un equipo de fútbol que fueron asesinados y quién sabe los nombres de ellos. ¿Me puedes dar todos los nombres tú ahora?
Sí.
Bueno, tal vez tú, pero acá voy a lo siguiente. Si eso hubiera ocurrido en el centro de San Isidro, Miraflores o en Lima, se hubiera caído la elección.
Ah, no, sí, claro. Eso.
Entonces, yo hablo de dos países divididos por nosotros que teníamos el poder para informar y decir la verdad. Yo me la jugué en la cancha, con la pelota cuadrada, con mis ideales, defendiendo mis principios fundacionales. El Partido de Obras va a defender el bien común. No vamos a traer las leyes abajo, las leyes a favor del crimen organizado, de que este Congreso ha sido un desastre manejado por una mafia que quiere quedarse y perpetuarse, ¿no? Con la, vamos a decir, con la mirada ciega de la gran prensa que pudo decirlo y llegar a unas elecciones que hoy día abrazarían al Perú. Y ahora viene pues mi frase, abrazos y no balazos. Ahora tiene connotación mi frase. Los que se vienen ahora, los que se vienen ahora, los responsables de haber acusado al 90% de peruanos que trabajan, que se rompen el alma, que no tienen trabajo fijo, que representan el 70% de la población económicamente activa, esas personas han sido acusados de terrucos, de comunistas, de zurdos asquerosos, zurdos de mierda, palabras textuales que he escuchado en varios influencers que deben haber sido comprados por alguien.
Sí, no, no.
Entonces, cuando tenemos un país donde los políticos no respetan al pueblo y son y pierden la vergüenza, el pueblo les pierde el respeto.
Lo que viene en el Congreso, señor Belmonte, es muy interesante, porque en diputados, la coalición que ustedes han armado tiene 58 votos de 130. Si ustedes se alinean también con las propuestas de Jorge Nieto, por ejemplo, derogar las leyes pro crimen, eso en diputados se aprueba sin ningún problema. En Senado el asunto es más complicado.
¿Y por qué ha dicho, la propuesta de Jorge Nieto? Si Jorge Nieto no existe para mí.
Bueno, ok, no existe, pero digamos, necesitan 8 votos más para llegar a 66.
Lo voy a argumentar porque digo que no existe. Porque un hombre que rompe la ley electoral grabando el día anterior un programa que se pasa el día de la elección, porque acá hay una cuestión que hay que analizarla un ratito en tu programa, si me permite, ya que estás anunciando que rompo mi silencio, ¿no? El señor Jorge Nieto graba con un muchacho que se llama Curven el día jueves, pero el viernes está prohibido.
No, salen en vivo el viernes.
Ah, salió en viernes el vivo, peor todavía.
Viernes el vivo.
Ya, peor todavía. Yo pensé que era grabado. El señor Jorge Nieto usó la palabra terruqueados varias veces. No sé cuántas, porque no quise ni verlo. Entonces, rompió la ley electoral Jorge Nieto. Mientras yo estaba callado en mi casa, en silencio, muriéndome de miedo, porque cada vez que hablo en Facebook se me vienen al pescuezo y tengo que estar muy alineado con la ley, el señor Jorge Nieto estaba con el programa más visto en las redes sociales de este muchacho,
señor,
que está de moda.
Pero hay una tingencia sobre la ley. El viernes no se puede hacer reuniones partidarias, no hay mítines, pero sí se puede dar declaraciones.
Ah, no sabía.
Fíjese, el viernes está prohibido reunión partidaria, meeting, por eso el jueves cierra la campaña.
Pero sí salir en los medios a decir que hay terrucos.
El sábado, el viernes puede dar declaraciones, el sábado no.
Ah, bueno. Entonces,
el sábado es el día de reflexión.
Hay que explicar bien las cosas. Hay que explicar bien las cosas porque más importante que una reunión en una plaza es salir en las redes sociales y en los canales de televisión con la palabra terrucos. Claro. Ahora, ¿qué ha debido, señor? El señor Jorge Nieto es un hombre serio. Primero que tiene una trayectoria bastante rara, pero no quiero hablar de él. Es un señor respetable, voy a asumir de que es un hombre...
Y además, el problema es este, necesitan unir, si quieren derogar las leyes pro crimen, tienen que unirse.
Yo quiero explicar, sí. me permiten, pues, es que los crímenes no se realizan físicamente necesariamente. Los crímenes son armar una cosa tan horrible como la que han armado, que al final el resultado es un país dividido, donde si una persona se siente en un restaurante, creo que te pasó a ti, Rosa María, te insultaron en un lugar. ¿Por qué? Porque hasta fueron a tu casa a insultarte. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay dos tipos de muerte, la muerte física, ¿no? Y la muerte de todos los días, que es la muerte moral, la muerte de las virtudes, la muerte del ser humano en su alma, en su ser. Y te pongo el caso más chiquito que yo conozco. Mi hijita, recién salida del colegio, recién cumplió 18 años, hizo un comentario a favor mío,
muy bien,
de su padre, sin que yo supiera. Y ha sido insultada, agredida, golpeada, que mi hija ya no quiere ni siquiera saber nada de política. Entonces sí perdemos valores que quieren hacer algo por la patria, y nosotros los peruanos, enemigos entre nosotros, siempre hablamos de lo peor del Perú y no de lo mejor del Perú. El señor Nieto que presente la lista de quiénes son, yo quiero saber quiénes son los integrantes de esta agrupación política, porque ni Lezcano, ni Forsyth, ni yo, ni López Chau somos terroristas, no. Y queremos saber cuáles son las listas de los terrucos que dijo Nieto en la entrevista.
Lo que pasa, se refiere a una historia muy antigua, señor Belmont, que es la historia del CONARE. El CONARE es el sindicato disidente, si quiere, la comisión de organización, que se escinde de SUTEP con una posición muy radical, donde había gente vinculada e inscrita en el Movadef. A eso se refirió particularmente.
Bueno, yo podría decir que el señor Nieto se apellida Montesinos y que a mí me han dicho que tuvo reuniones con su tío para que haga toda esta...
No, él ha negado esas reuniones, dijo que desde los 15 años no lo ha visto.
Ah, muy bien.
Y no hay ninguna prueba. En cambio, la vinculación al CONARE sí está probada. Ese es el problema. Ahí vio una biografía política.
Bueno, está probado que muchos, como Rospigliosi, que han pertenecido a los grupos más violentos, ahora están en el Congreso y nadie habla de Rospigliosi.
Claro. No, no, estamos de acuerdo.
Entonces, ¿saben qué pasa? La simetría, la simetría informativa, parte de las preguntas del periodista, que ya viene implícita una respuesta.
No, yo creo que el periodista, en este caso se llama Víctor, creía que Nieto iba a cambiar su voto. Creía que iba a decir voy a votar por Sánchez. Y por eso le hace la entrevista. Fue a buscar eso. Y Nieto le dijo, no, yo no voy a cambiar mi voto. Y le insistió tanto que...
Nieto es el centro de la noticia. Fue la última pieza de esta organización mafiosa.
Bueno, pero a ver, vamos por partes. Si ustedes quieren cumplir con la agenda que le han prometido al país, por ejemplo, derogar las leyes pro crimen, necesitan los votos de buen gobierno en el Congreso. Si no, no se puede. Y también en el Senado. Los necesitan.
Ellos necesitan los nuestros para cualquier acto que perpetúe esta dictadura disfrazada desde la prensa, desde el poder político, el poder económico, desde la manipulación social de que hemos sido víctimas todas aquellas personas que no pensamos como los fujimoristas.
Así
o sea,
es.
Que aquí el que no es fujimorista es terrorista.
Bueno, pero el tema acá al final es que si Keiko Fujimori gana las elecciones, como parece ser que va a suceder, la conformación de un frente de oposición se hace mucho más interesante. Ustedes ya están aliados y el único partido con el cual podrían trabajar es con Buen Gobierno, porque con Renovación del Rafael López Aliaga es imposible. Entonces...
No, yo no creo que es imposible. Yo creo que con Rafael yo me puedo poner de acuerdo.
No le puedo creer.
Sí, claro. Con Rafael yo me puedo poner de acuerdo. Miren, Rafael es una persona honorable, amigo de mi familia. ¿Correcto? Si yo no he ganado en Lima, ¿saben por qué no he ganado en Lima? Porque no hice campaña en Lima. Porque ya. Si yo hago campaña en Lima, le quitaba los votos de todas maneras a Rafael López Aliaga. Pero nadie me dio tribuna para competir con López Aliaga en Lima y ganarle los votos a Keiko en Lima. Porque a Keiko, que tengo entendido yo, en los 22 distritos que gané, no hubieran votado por Keiko Fujimori, pero sin embargo han votado por Keiko Fujimori. Uh-huh. Lo que quiere decir que la influencia de la televisión ha sido un rol fundamental, mucho más importante que las palabras que dijimos a aquellos actores que hemos estado en este invento pero usted, peruano, ¿no?
Pero usted, señor, no sea modesto, ha tenido una presencia importante en redes, ¿ah? ¿Eh? O sea, en TikTok, bueno, todo eso ha funcionado muy bien.
Yo he funcionado estoicamente contra mi problema de salud.
Hoy eso vale mucho más que los medios tradicionales.
No. Le voy a contar por qué no. Cuando yo he estado de viaje, los peruanos en el exterior esperan ver los noticieros de los grandes canales.
Pero ellos son, son la minoría. Espérate.
No, pero déjeme. Bueno, no es la minoría. Todos los peruanos con los que he conversado dicen, yo llego a mi casa y pongo el noticiero de América Televisión, pongo el noticiero de Latina, veo Willax. Uh-huh. Cuando a mí me insultaba Willax, se han enterado más en Estados Unidos que acá en el Perú. Porque la fuente informativa, supuestamente seria, la representa los grupos.
Claro, vamos a decir. Pero le explico, de la votación nacional de 27 millones de electores, los votos del exterior son 400 mil. Entonces, ahí no está su bolsón de votos.
Pero claro, son los que han decidido la elección, ¿ah?
No, todos los votos son iguales. Si hubieran entrado primero los del exterior, no se hubieran dado cuenta. Pero
no,
sí.
Pero entraron último.
Porque tenían que venir físicamente, ¿no?
Ahora, o sea, en época, yo puedo hacer una transacción bancaria de acá con Vietnam en 5 minutos. Uh-huh. Y 400 mil votos que dicen.
Le voy a explicar. Y eso hay que explicarlo también. Las actas no se digitalizaron a pedido de los dos partidos, tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú, exigieron actas físicas trasladadas por cadena de custodia, como valija diplomática, al Perú. Fue pedido de los dos partidos.
¿Han llegado ya?
Ya, todas, ya están todas contabilizadas. Anoche terminó. Lunes, martes y miércoles. Todo.
Entonces, ¿por cuántos votos ganó la señora Fujimori?
La señora Fujimori ganó 66% contra 33% del señor.
No me hable de los votos del exterior, háblame del total. Perdóname, vieron ustedes.
De votantes. Ya, no tengo el número exacto en este momento, no se lo podría dar porque tengo que poner la web. Pero es
porcentaje,
ella es, a ver, por cada voto que él tiene, ella tiene dos en el extranjero. ¿Sí?
No, hablo del Perú total.
Ya, del total, digamos, a ver, si son 400 mil, él tiene 100 mil y ella tiene 300 mil.
¿Sí tanto? Ah, ya.
No, la diferencia es notable, notable.
Magnífico, igual
que en Lima, pero si usted se va a otra circunscripción es diferente, ¿no?
No, estoy de acuerdo contigo, mira, acepto los resultados, aunque, mira, técnicamente... logísticamente la OMPE, lo han declarado todos, en la primera vuelta fue mafiosa, corrupta y en la segunda fue honorable. ¿Cómo es esto?
O sea, bueno, si en la primera usted ganó y está en el Congreso, si es mafiosa...
No, es mafiosa porque yo debo pasar a la segunda vuelta, de todas maneras.
Ah, ya, pero su bancada entonces también procede de una elección mafiosa.
Sí, claro.
Ah, o sea que...
Porque sí. Porque si no hubiéramos ganado en primera vuelta.
Ahí tiene usted el resultado total. No, pero está pidiendo el señor Belmont el resultado en el extranjero, por favor. Chicas, si me ayudan en el switcher. ¿Ya?
Ahorita, lo que digo es esto. Yo soy una persona que no me gusta.
Ahí está,
llorar.
Mire, 63, y bajen, por favor, 184 mil votos Keiko. Y si me arriman un poquito, 106 mil votos Sánchez. No eran tantos. Era 106 contra 180.
Ok. Yeah.
Esa es la proporción. 63% contra 36.
Correcto.
Ha ido a votar mucho menos gente en la segunda vuelta.
Estoy de acuerdo. ¿Cómo crees tú que la persona que se fue del Perú con el Fujichoc, porque la mayoría de peruanos que viven en el extranjero se han ido porque no quieren vivir en el Perú, ¿no es cierto?
Sí, pero ya con el Fujishock, Ya, hay muchos más que se fueron después, ¿ah?
No, pero yo me acuerdo, se ha volteado la imagen, no estoy bien.
Mire, hay un grupo grande que es la generación, digamos, mía, que se va con Alan García. Ese es el grupo.
La mía también, porque soy mayor que tú.
Con Alan García no había que comer, se fueron. Luego vino Fujichok, varias cosas, ¿no?
Estás diciendo cosas que, bueno, no son ciertas para mí, ¿no? Que no había que comer, no lo podemos decir porque estamos bien papeados los dos. Tú mejor
no, no,
que yo.
No, me refiero al pueblo peruano, o sea, había una situación bien seria.
Somos el pueblo y yo creo que, mira, yo fui alcalde durante dos periodos. El periodo de Alan García y antes de Alan García. Entonces, yo te puedo decir que trabajé con la primera y segunda constitución. Y nosotros teníamos un país en orden, a pesar de que existía Sendero, ¿no? Pero no era este país que tenemos ahora.
No era un país en orden.
Socialmente, aparte de este grupo de terroristas, etcétera, que supuestamente fueron terminados, aniquilados, ¿no? Eliminados.
Teníamos hiperinflación.
Sí, claro. Yo lo he vivido.
Es horrible.
Yo era un hombre de negocios que perdí mi negocio precisamente porque me cambia la constitución y viene la represalia contra un medio independiente. Y eso lo sabes tú y lo hemos conversado en otras oportunidades, de que una persecución infame contra mi persona, pero eso no está acá en discusión. Lo que está en discusión es qué país queremos de aquí para tus hijos, para los míos, para tus nietos, para los míos. Ese es el país que yo veo.
Claro. Ahora, lo que no entiendo muy bien es cómo, si hay un fraude en primera vuelta, sus representantes van a juramentar. Yo no podría juramentar como congresista si procedo de un fraude. Es horrible.
Bueno, pero yo le voy a decir algo, perro Samaría. Soy deportista. Si yo acepto ir a una competencia de boxeo, ¿no es cierto? Y al final, si no gano por knockout, me declaran perdedor por puntos, ¿qué cosa? ¿Me voy a retirar del deporte?
No, exactamente.
Nuestra gente va a pelear por el Perú a partir de ahora como nunca lo ha hecho otro partido. Somos originarios, somos auténticos, somos luchadores y somos estoicos. ¿Cómo me puedes decir a mí que nuestro partido recién tiene que ir viendo cómo se acomoda? Acá no hay acomode. Nosotros vamos a trabajar por el Perú como nunca se ha hecho. Yo soy un optimista y por eso he regresado. Me fui de vacaciones nada más a ver un tema de salud otro tema. Yo dije, esta es mi última batalla, pero acá estoy al frente de mis huestes para pelear por el Perú, por ese Perú olvidado, por ese Perú invisibilizado, por esos muertos que tú acabas de mencionar, esos chicos que mataron después de jugar fútbol, por los 90 fallecidos en la época de Dina Boluarte, protegidos por gran parte de la prensa. Yo estoy a favor del desposeído toda mi vida. Toda mi vida, porque soy un hombre agradecido a Dios, a lo que la vida me ha dado y lo que también la vida me ha quitado. Pero en ese balance, tengo que decir que soy un privilegiado.
¿Y este viaje por salud, cómo terminó? ¿Cómo va la salud?
Bueno, si tú vas al médico mañana, a la clínica El Golf y a la clínica Delgado, ¿no? Y tuviera mis resultados, no hubiera podido salir de tu casa, es probable, porque la noticia que me dieron a mí el 24 de enero era una noticia absolutamente, prácticamente un cáncer irreversible, prácticamente. Y después, los médicos que han estudiado en mi caso dicen que Ricardo Belmont tiene por lo menos para 5 años. Es muy distinto que te digan que te mueres mañana, también te puedes morir mañana, pero digamos, sobre esta sorpresa que me dieron en la clínica, me dijeron 50-50.
Bueno.
Y yo he hecho toda mi campaña con ese pensamiento en la cabeza, que solamente mi estoicismo y mi espíritu de lucha es lo que le voy a dejar a mis hijos chicos, que hoy día creo que son los más felices de haber visto a su padre en esas condiciones pelearla contra todo menos contra el pueblo maravilloso que me dio su respaldo, que si hubiéramos tenido 5 entrevistas de televisión, volteábamos la tortilla. No me las concedieron.
Yo lo tengo acá, yo lo he tenido acá.
Tú me has tenido, Rosa María, eres un lunar en un cuerpo enfermo. ¿Ok?
Muy bien. Ahora, hay algunas preguntas que nos van a lanzar del público, pero yo las voy a ir leyendo. Me preguntan si esta alianza conjuntos por el Perú se va a mantener a lo largo de los 5 años.
Ha sido electoral. El señor Sánchez Roberto firmó mis vigas maestras. Y sobre las vigas maestras construimos esta alianza. Okay. Con el señor López Chávez, un hombre respetable, correcto y generoso conmigo a través de sus palabras, me une una simpatía personal.
Ok, o sea que la alianza continúa.
La alianza no es que continúe, la alianza ha sido electoral.
Ah,
si el señor Sánchez quisiera, como han dicho ustedes, que esto es terrorismo, que esto es peligrosísimo porque el comunismo se instala, nosotros no somos comunistas, no somos terroristas, iríamos contra todas las leyes que quieran instalar a Engels y a Marx. Okay. ¿No?
Es una precisión muy importante. Es una alianza electoral, pero no es una alianza de gobierno. Entonces,
no.
Terminan las elecciones, cada uno tiene su personalidad.
Siempre la tuvimos. Ya. Por eso es que el señor Sánchez fue a una reunión conmigo. Y cuando le mostré las vigas maestras, le afirmó. Cuando yo le he entregado las vigas maestras a mis amigos fujimoristas, me han dicho, yo no puedo firmar esto. Ya. Por eso es que opté por el señor Sánchez, quien firmó las vigas maestras. ¿Qué significa las vigas maestras? Significa un gobierno decente, limpio, transparente, y que defienda al Perú de las injusticias que se han hecho entre gallos y medianoche con ministros que ya se fugaron del Perú.
Okay.
Esto es una vergüenza, pues, Rosa María. Tú y yo somos personas grandes que hemos visto el decantamiento de la política. ¿No? ¿Quién quiere meterse a la política hoy día?
¿Quién Poca
quiere
gente.
Meterse? Yo prefiero ser un influencer y hablar lisuras y meterle la madre a la gente. Tendría un montón de seguidores, que tengo, ¿no?
Pero nosotros no somos de la generación que habla lisuras en pantalla. No nos han...
Sí, pero a veces se nos escapan porque se va construyendo una narrativa en base al insulto, ¿eh?
Sí.
Porque todo ontológicamente sabes que eso es la razón suficiente, ¿no? Si hay una razón suficiente de todos los días decir terruco, 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 la gente va a creer que tú eres terruca, que yo soy terruca, claro. que la empleada de tu casa es terruca. Pues no es así.
Ahora, acá hay un señor del extranjero que me dice, no todos somos así, buscamos información en otros medios, no solamente en los tradicionales.
Sí, en los tradicionales, claro, los tradicionales. La gente, muy poca gente cree en todo lo que se pone en redes sociales.
No.
En redes sociales a mí me ha matado 2 veces... Mataron a Schwarzenegger, mataron a Stallone, mataron a 6 artistas este año. Nadie puede creer en 100%.
Por eso le digo, hay más escepticismo de lo que uno cree.
Absolutamente.
Ver, acá nos dice, saludos Rosa María, lo del exterior estamos al tanto de todo lo que sucede en el país.
Ah, entonces que vengan al Perú, pues.
Claro, dice, preferimos estas plataformas de este tipo que las pateras, las sometidas. Bueno, está bien.
No, que vengan al Perú. Miren, ¿sabes lo más grande de esto? ¿Ya? Y, a ver, yo tengo nacionalidad por herencia, ¿no? Por mi apellido.
Italiana.
Italiana. Entonces yo diría, me voy a vivir a Génova, ¿no? Donde vivió mi abuelo, y desde ahí voy a criticar y voy a votar por el Perú, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención. ¿En otro país sucede eso? Dime.
Bueno, hay países con mucha migración fuera. O sea, nosotros tenemos. Se supone que hay 3 millones de peruanos viviendo en el Perú, inscritos 1.200.000, nada más. Y
sí, se fueron,
y de esos ha votado una minoría.
Pero tú sabes por qué se fueron. Mira, el caso de mi hermano, yo te voy a mencionar a mi hermano, uno de mis hermanos. Mi hermano se fue porque dice, aquí yo no puedo vivir por la suciedad que hay, por el tráfico, porque vas a un restaurante y no sabes si va a haber una pelea, si está seguro, etc. Pero todo el mundo quiere vivir en el Perú, pero no ha habido un líder, no ha habido un político que dé la seguridad de una gobernabilidad. ¿Tú crees que Keiko va a poder gobernar este país? ¿Tú crees que Keiko puede ir a 16 regiones que la han repudiado a abrazarse y a contar una historia nueva? Yo no sé cómo va a gobernar Sánchez tampoco si ganaba. Sánchez tampoco podía gobernar si ganaba, o si en el fondo ha ganado, pero en las urnas ha perdido. ¿Por qué? Porque si tienes 16 regiones de un país, no hablemos de la gente que vive ahí en cada región. Hablemos de que cada región, aunque vivan 10 personas, es tan importante como Lima, donde vivimos 11 millones o 12 millones de personas. Entonces aquí hay que mirar al Perú como una unidad, como un cuerpo vivo.
Y la verdad es que, mire, el resultado de esta elección, lo dije al principio del programa, son 3/3, ¿no? Un tercio que no fue a votar o votó nulo, otro tercio por Keiko y otro tercio por Sánchez, pero en partes iguales. Es bien difícil gobernar un país si 2/3 no te tragan.
Mira, Rosa María, yo no conozco que este país haya sido fácil alguna vez. Yo vengo luchando y que salí de la universidad con una junta de gobierno que en ese momento gobernaba el país, la junta de gobierno de Linle, Vargas Prada y no me acuerdo qué más. De ahí viene el primer gobierno de Belaúnde. Bueno, es decir, tengo todas, el segundo gobierno creo, el primero, tengo todas la historia contemporánea aquí, en mi disco duro. Y te puedo decir que nunca hemos vivido contentos en nuestro país, pero nunca hemos vivido tan descontentos como ahora. Esa es mi conclusión.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, se me está acabando el tiempo. Alguien me está hablando sobre el voto del extranjero. A toda nuestra audiencia en el extranjero les vamos a tener que dedicar un programa porque creo que todos quieren hablar sobre el voto en el extranjero. Pero eso
no,
lo vamos a...
yo digo, yo acá termino. Yo no quiero decir que el voto en el extranjero son malos peruanos, eso no he dicho yo. Se puede interpretar así. Yo quiero decir claramente que aquí se ha esperado el minuto final de los votos de Argentina para decidir quién ganaba la elección. Una vergüenza de la OMPE, una vergüenza de Transparencia, una vergüenza de Ipsos y una vergüenza que logísticamente, estadísticamente, técnicamente han fracasado. Y ante esta situación tengo que tener la duda. Punto.
Muy bien. No comparto la opinión, pero la respeto, como dice.
También la tuya.
Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Ricardo Beldón atendiéndonos muy amablemente esta mañana. Nos tenemos que despedir. No sin antes, por supuesto, mencionar a los auspiciadores de este programa. Y vamos con ello. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Esto ha sido todo por hoy. Mañana vamos a seguir hablando, por supuesto, de los resultados. Ya no hay muchas más actas que contabilizar, solo quedan 21 que vienen de la selva, presumo que llegarán hoy día, y todo lo demás se juega en los jurados electorales especiales. Mientras tanto, tres cosas que siempre les pido, nos dan un like, por favor, si han llegado hasta acá. También, por supuesto, comparten este programa para todos los que no lo hayan visto. Y finalmente se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido que hacemos les llegue oportunamente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.